Mateo 5, 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre, que está en el cielo. El domingo pasado, Mateo nos dijo que Jesús subió un monte y se sentó. Y entonces, viendo que la gente que lo seguía se encontraba desorientada y sin sentido, Jesús inició sus enseñanzas con un largo discurso que se conoce con el nombre de el Sermón del Monte. Y vimos también que lo primero que hizo el Señor fue anunciar a la gente quiénes son aquellos que llegan a ser felices. Bueno, pues a ese anuncio inicial se le conoce como las bienaventuranzas. Y por medio de ellas Jesús nos dijo que quienes logran ser felices en esta vida son los que eligen a Dios siempre, es decir, aquellos que escogen ponerse siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, sin preocuparse de cómo les vaya ni de las consecuencias que les sobrevengan. Después de este anuncio inicial, lo que sigue del Sermón del Monte es una síntesis del modo cristiano de proceder. Una síntesis que después Mateo desarrollará en el resto de su obra. En esta síntesis, Jesús nos invita a ser pacíficos, a perdonar, a no engañar, ni pecar, ni jurar en vano, a ser generosos, atentos, discretos y orantes, a no codiciar ni juzgar, a dar buenos frutos y a siempre y en todo momento elegir a Dios y confiar en Él. Bueno, pues el texto que hoy nos toca reflexionar sigue inmediatamente al de las bienaventuranzas. Y el inicio de esta síntesis forma una inclusión con el final de todo el Sermón del Monte. La inclusión es aquella figura literaria formada por una frase o idea que se repite al inicio y al final, y que delimite el texto encerrando una enseñanza particular. Por ejemplo, en el texto de hoy Jesús afirma que sus enseñanzas no se deben solo acoger y guardar, estas deben vivirse, ponerse en práctica y hacerse realidad, pues se trata de poner por obra lo que Él nos enseña, y esta puesta en práctica debe ser visible, sensible y notoria. Y en la frase final del Sermón del Monte, aquella que cierra la inclusión, Jesús nos dice que quien pone en práctica todo lo que nos está enseñando es como un hombre prudente que construye su vida sobre roca. Y esto es lo mismo que decir que hay que poner en práctica lo que nos ha enseñado. Por tanto, la inclusión de la que forma parte el texto de hoy busca subrayar la urgencia de poner en práctica por obra las enseñanzas del Señor. Veamos más en detalle el texto. Pues consiste en una advertencia inicial a todos sus oyentes. Y a través de ella Jesús nos dice que quienes acojamos las enseñanzas de su camino, nos hacemos responsables de ponerlas por obra. Y empieza su enseñanza con dos imágenes diciéndonos que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Y después ahonda la enseñanza de la imagen de la luz a través de dos ejemplos, el de la ciudad iluminada y el de la casa iluminada. Veamos primero la imagen de la sal. Lo primero que nos dice Jesús es: ustedes, es decir, nosotros, son la sal de la tierra. Y sus enseñanzas estarán orientadas a que nos convirtamos en sal. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué quiere decir que debemos ser sal de la tierra? Sabemos que cuando se le pone sal a la comida, esta se percibe inmediatamente. Y sabemos también que basta una pequeña cantidad de sal para que dé sabor a toda la comida. Bueno, pues según Jesús, así también debemos ser nosotros los que seguimos su camino. En primer lugar, debemos ser como la sal en cantidad. Pues si bien los que se llaman y se reconocen católicos tal vez sean muchos, en realidad, los que queremos vivir como Él nos enseña, somos más bien pocos. Los primeros discípulos también fueron pocos, pero su impacto fue notorio y muy significativo. Y en su proceder, se notaba que eran seguidores del Señor. Y en segundo lugar, debemos ser como la sal en cuanto a sabor, pues vivimos en un mundo que se ha vuelto insípido, desabrido. Hay muchos en el mundo que no le encuentran sentido a la vida, la encuentran plana, la sufren con penuria y cargan cruces insoportables. Nosotros, en cuanto sal, debemos darle sabor a la vida y vivirla con alegría, a fin de hacer de este un mundo agradable y gustoso, ayudando a quienes podamos y haciéndoles la vida más llevadera. Sin embargo, Jesús previene a sus discípulos diciéndoles que si después de escuchar su mensaje no lo ponemos por obra, es decir, si no hacemos nada, entonces perderemos nuestra capacidad de salar y ya no serviremos para nada. Si no ayudamos a los necesitados que tenemos en torno, no serviremos. Si no trabajamos por los demás ni nos gastamos o desgastamos para que el mundo sea mejor para todos, no serviremos. Si no elegimos siempre lo que es verdadero, justo y bueno, a cualquier costo personal, no serviremos. Es decir, si no hacemos lo que nos pide Jesús, nos convertimos en una sal que ha perdido su sabor. Y la sal que no sala, no sirve. Lo único que queda es tirarla, deshacernos de ella. Jesús es aún más duro, pues añade, para que la pise la gente. Por ejemplo, si nosotros rezamos y vamos a misa los domingos, pero no vivimos día a día como lo desea Jesús, de nada vale. Seremos como la sal que ya no sala. Y si no vivimos en la justicia y en la verdad en todo momento, dejaremos de ser sal en el mundo, y entonces nos tirarán fuera para que nos pise la gente. Y la segunda imagen del texto de hoy es la luz. En el texto Jesús dice a los suyos, ustedes, es decir nosotros, son la luz del mundo, y esto porque su camino nos hace brillar. Desde un punto de vista material, desde hace 2000 años y hasta fines del siglo XIX, y hoy en las partes más pobres del mundo, para iluminar la noche era necesario encender velas, lamparines y fogatas. Asimismo, en los tiempos y lugares de Jesús, llegada la noche, todos tenían que hacer luz, e iluminar la noche era importante y exigía tiempo y esfuerzo. Hoy, a causa de la electricidad, la imagen de la luz ha perdido un poco su fuerza y no solemos darnos mucha cuenta de lo que significa no tener luz, excepto cuando hay cortes de energía. Es decir, nos hemos habituado y damos por hecho que tendremos luz en la noche. Ahora bien, desde un punto de vista más espiritual, la imagen de la luz tiene más relevancia, pues hoy el mundo vive en tinieblas. Muchos viven obnubilados y enceguecidos, dejándose atraer por falsos ídolos como el dinero, el placer, el poder y la fama. Y desorientados, se dejan guiar por los valores del mundo y se pasan la vida buscando estar mejor que el otro, pisar al otro, mostrarse y tener más que el otro. Se parecen a esas mariposas y polillas que deslumbradas vuelan en torno a las velas y como resultado al final terminan quemadas y hundidas en la cera de las velas. Más bien Jesús quiere que quienes conozcan su camino se conviertan en luz para ese mundo en tinieblas y oscuridades, de forma que iluminen a la gente. Pues su camino ciertamente hace luz y permite ver. Y si ponemos en práctica sus enseñanzas y les vivimos con consecuencia, seremos luz para los desorientados de ese mundo y podremos reorientarlos hacia la felicidad y la vida. Finalmente, y a fin de que podamos entender mejor la necesidad de ser luz para el mundo, Jesús ahonda en su enseñanza con dos ejemplos. Primero nos sugiere que hay que ser como una ciudad iluminada. En su época, muchos pueblos tenían la costumbre de construir sus ciudades en las zonas altas como medio de defensa y dejar las partes bajas para la agricultura. Y en un mundo sin electricidad, era fácil distinguir una ciudad iluminada, pues no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Bueno, pues dice Jesús que así tenemos que ser nosotros. Si ponemos en práctica su camino, seremos como una ciudad en una cima, iluminada con fogatas en medio de una noche oscura. Y así quienes andan perdidos en la noche de la vida, podrán vernos y encontrar su rumbo. Y el segundo ejemplo es que deberíamos ser como una lámpara en una casa. En esos tiempos, cuando se dependía de la luz de una vela o un lamparín para poder ver, a nadie se le ocurría encender una lámpara para meterla debajo del celemín. El celemín es una vasija grande de arcilla que sirve para guardar aceite, vinos o legumbres. Por tanto, cuando alguien encendía una lámpara, era para ponerle lo alto, para que así pueda alumbrar a todos los de la casa. De la misma manera, quienes descubren la riqueza del mensaje de Jesús no deben guardarla para sí, sino hacerla fructificar, y deben hacerse responsables de compartirla para que ilumine también a otros. Jesús concluye su enseñanza diciendo: alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Si nos ponemos a caminar con consecuencia el camino de Jesús, naturalmente haremos buenas obras de servicio, de ayuda, de reconciliación, y como resultado, nuestras vidas se llenarán de luz. Y en la medida que llevemos a la práctica las enseñanzas de Jesús, hombres y mujeres podrán ver el fruto de nuestras buenas obras y dar gloria a Dios. Pidámosle pues al Señor su gracia, para que podamos descubrir las riquezas de su camino, las pongamos por obra, y así seamos sal en la tierra y luz en el mundo para su mayor gloria.